Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Rueda y soy el interventor del Ayuntamiento de Ames. Y me ha correspondido el placer, el gran placer, de presentar a José Manuel Pardella Rivera, que es quien va a desarrollar la tercera ponencia de esta mañana, del curso, bajo el título de Implicaciones de la Ley de Reforma Local sobre Control Interno de las Entidades Locales. Y simplemente a modo de introducción y muy brevemente, recordar que, bueno, la Ley de Racionalización, la Ley 27/2013, hablar de la ley o hablar de la reforma local es hablar como mínimo de los cuatro objetivos que la ley se plantea en la exposición de motivos, ¿no? La reordenación de competencias, que se va a abordar en este curso, la reordenación del sector público local, también se aborda hoy por la tarde, la promoción o la eliminación de trabas al ejercicio de actividades económicas privadas y el control interno, porque esta ley pues modifica varias normas, ¿no?, de rango legal, y una de ellas es el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el Real Decreto Legislativo 2/2004, que modifica, bueno, un artículo de tipo contable y dos que se refieren de lleno al ámbito del control interno, estableciendo pues modificaciones sensibles, ¿no?, los informes de discrepancias, el contenido de la función interventora, la normalización de los procedimientos, derechos y obligaciones del personal que ejerce las funciones reservadas, etcétera. Y una serie de cuestiones que José Manuel nos desarrollará. Y bueno, pues para eso tenemos hoy aquí a José Manuel, que no necesita ninguna presentación, pero yo simplemente por decir algo indicaré que es secretario interventor e interventor, tesorero de Administración Local, categoría superior. Ha trabajado en ayuntamientos pequeños, después ya en Ribeira, con el que hemos compartido destino los dos. Y lleva ya muchos años en la Diputación como interventor general, ahora desde el año 2004. Entonces, bueno, pues aparte de su gran bagaje, es una persona que ha impartido muchísimas conferencias, lo conocemos, tiene un espíritu didáctico y es muy elocuente, transmite muy bien sus conocimientos. Bueno, pues tiene el bagaje, aparte de su experiencia, pues el hecho de haber ejercido las funciones en una diputación, ¿no?, que son protagonistas, quizá a la fuerza, de esta reforma, con lo cual seguro que eso le proporciona una perspectiva adicional que hará muy interesante su posición. Y con esto y sin más, José Manuel, muchas gracias por haber venido y cuando quieras.
Buenos días. Hay una norma de educación que dice que uno debe dar las gracias a quien organiza una actividad y en este caso lo hago desde el corazón, donde dicen que residen los sentimientos y las emociones. Gracias a la EGAP por darnos un espacio común para la reflexión, en este caso sobre algo que para nosotros es algo más que una vocación o que una dedicación, es una pasión. Algunos vivimos la administración local con una auténtica vocación de servicio y en la confianza de que puede ser relevante para los servicios a los ciudadanos. Y gracias a vosotros, pues, por vuestra presencia, que es lo que da sentido a todo esto, espero que vuestra comprensión, para quien tiene muy poco tiempo para preparar este tipo de exposiciones y para quien comparte con vosotros pues las circunstancias de cada día en el ejercicio de la función de control interno. Bueno, dice, bueno, una norma ya también no escrita, que debemos hacer una exposición de lo que vamos a decir, aquello de que los vientos nunca son favorables para quien no sabe a dónde va. Si me da tiempo y me lo permitís, en la idea de que podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno e interrumpirme y opinar, discrepar y formular vuestras consideraciones, digo que quisiera hacer unas breves reflexiones previas porque todas las cosas tienen sus circunstancias. Y la conocida frase de Ortega y Gasset se la ha dado la vuelta diciendo: yo soy mis circunstancias y yo. Porque estas son las que determinan nuestra posición, las normas, las organizaciones, las funciones, que en cada momento son el resultado de una deriva histórica. Si todavía estáis aquí atentos y amablemente escuchándome, después de esas consideraciones previas, quisiera compartir con vosotros lo que han sido aspiraciones de los que ejercemos la función de control interno por considerar que eran disfunciones en la régimen jurídico de ese control interno. Después, creo que la tercera reflexión sería sobre las normas de estabilidad presupuestaria, porque sinceramente la mayor transformación cualitativa de la actividad de control se ha dado a través de estas normas de estabilidad presupuestaria y es lo que más nos condiciona en el cada día. Por supuesto que lo que hoy nos convoca, que es la de racionalización y sostenibilidad, no es más que una consecuencia de esa visión de la estabilidad presupuestaria y voy a intentar comentarla. Y luego en conjunto de normas sectoriales que también nos afectan. Y si con todo eso, y no he agotado vuestra paciencia, todavía me permitís hacer una reflexión final o unas consideraciones finales, pues también las compartiré con vosotros. Tengo que confesar que a mí de lo que de verdad me gustaría hablar es de las haciendas locales. Y cuando disponga de algo de tiempo, intentaré escribir un artículo que titularé algo así como Las falacias de los indicadores. Porque se puede decir que las entidades locales tienen poca deuda, vamos, poco déficit público, 11.800 millones de euros en el mecanismo financiero de pago a proveedores. Será poca deuda financiera, pero mucha deuda comercial. En fin, que tenemos poca, que la presión fiscal se distribuye de determinada manera. Considerad que los ayuntamientos y entidades locales de los artículos 111 y 135 reciben la participación en tributos del Estado como tributos cedidos, capítulos 1-2 del Estado de Ingresos. Bueno, digo esto porque alguien me ha recordado que tenía que contar un chiste y luego contar el chiste sobre que es necesario un buen diagnóstico para una buena terapia. Voy con el primer apartado, las consideraciones previas. Es evidente que vivimos una época de cambios acelerados, de transformaciones radicales en lo económico, en lo social, en lo político, en lo jurídico. He contabilizado 27 leyes entre que nos afectan entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2013. Eso pone de manifiesto que existe una proliferación normativa del Estado y las comunidades autónomas que se proyecta sobre la actividad de las corporaciones locales de una manera definitiva y que atañe su cumplimiento y su verificación a los órganos de control de la legalidad, en sentido amplio, Secretaría, Intervención, Tesorería, y porque el control es una tarea de la legalidad que atañe a toda la Administración, a los funcionarios de la Administración General, a todos. Otra cosa es que alguien tenga una específica tarea en el control de la gestión económico-financiera, contable, presupuestaria y de recaudación. Ese cambio acelerado nos da lugar a la necesidad de una información y adaptación permanente, cosa que no ha ocurrido en el control interno. Otra circunstancia obvia, pero que hemos de tener en cuenta, es que el mundo se ha hecho más pequeño, de tal manera que el número de interrelaciones es tremendo y lo que ocurre en cualquier lugar nos afecta. Y determinadas cuestiones que atañen a los ciudadanos, a nosotros y a los servicios públicos, no se pueden resolver en sede local. Tienen que tener un ámbito mucho mayor. En el ámbito internacional, en unos casos, por mucho que bajemos los salarios en España, no podremos competir con Corea del Sur o con Taiwán o con Vietnam. Habrá que buscar normas de derecho internacional que garanticen salario mínimo medio mundial y unas condiciones de trabajo medias mundiales. Y nos equivocaremos si intentamos en sede local resolver ese tipo de problemas. O si queremos evitar el fraude o la corrupción, habrá que paralizar los paraísos fiscales, que son los refugios naturales. Y eso tiene un contexto internacional. Del mismo modo, hay un contexto europeo. De ahí emanan la mayor parte de las normas que hoy nos afectan y nos condicionan. Desde los reglamentos y directivas que regulan los pactos de estabilidad, crecimiento, gobernanza económica, que se proyectan sobre la realidad de las administraciones públicas en conjunto y de las entidades locales en particular. El régimen local ya no es bifronte como estudiábamos antiguamente, es decir, una legislación estatal y una autonómica que nos atañe y nos repercute. No, no, como mínimo trifronte, desde la Unión Europea hasta el Estado y las entidades y las comunidades autónomas. En ese conjunto interrelacionado, por supuesto, que la legislación va entrando en una dinámica en la que las contradicciones son numerosas. Luego intentaré aclarar este concepto. Es decir, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local se aplica sobre una arquitectura jurídica que está relacionada con otras leyes sectoriales del Estado, con estatutos de autonomía, leyes orgánicas también de competencia estatal, con la legislación autonómica sectorial, y interfiere entrando en contradicción, en algunos casos radical y rotunda, con esa normativa, lo cual nos plantea a los operadores jurídicos la necesidad de resolver esas contradicciones. Luego intentaré ilustrar alguna de ellas. La tercera reflexión es muy obvia, pero también muy necesaria tener en cuenta. Estamos en un contexto de una crisis económica general, intensa y duradera. No importa si nació en el sector financiero, en el ámbito privado, hoy se ha trasladado a todos los sectores de la actividad, pública o privada, sector primario, secundario, terciario, a todos ellos. Es intensa porque estamos viviendo sus consecuencias y todo el mundo tiene la convicción de que va a ser duradera. El futuro no será como el pasado. No se generará el empleo en los mismos sectores ni con las mismas cualificaciones, y eso también es una máxima a las que nos tenemos que ir adaptando. Varias lecciones nos ha dado la crisis y deberíamos aprender para no repetir sus errores. Una de ellas es la que pone de manifiesto que en el origen previo de la crisis financiera internacional no había normas que regularan de forma adecuada la actividad económico-financiera de los agentes económicos, no existían sistemas de información adecuados y eficientes y no existían órganos independientes de control y evaluación del cumplimiento de las normas. De tal modo que eso ha dado lugar a un conjunto de actuaciones desordenadas. Por decirlo de otra manera, para que una ley sea viable, aplicable y efectiva y tenga resultados, los resultados que pretende, tiene que indicar claramente sus objetivos, las conductas positivas o negativas, quién lo va a verificar y con qué consecuencias. Las normas que regulaban la disciplina financiera de las entidades locales ya estaban recogidas en el Estatuto de Calvo Sotelo. Ya se hablaba de las reacciones a los remanentes de tesoría negativos, ya se limitaba el endeudamiento. Otra cosa es si preveían consecuencias asociadas a ello y si había alguien que verificaba su cumplimiento y tenía, a su vez, un estatuto jurídico de independencia. De ahí la relevancia de las funciones reservadas a los auditores locales. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha dicho para reconocer una realidad palmaria. Este elenco de competencias, de tareas o actividades que se reservan a los auditados ahora nacionales, funcionarios con auditación de carácter nacional, tienen tanta trascendencia para el interés público, son tan relevantes para la gestión general, para el interés general, que se sustraen del legislador autonómico y se sustraen al ámbito estatal con carácter básico, no por un privilegio de estos funcionarios, sino para garantizar el adecuado y correcto ejercicio de sus funciones. Lo digo sobre todo al albur de unas noticias que hemos visto recientemente, en el que se atribuía a los órganos de control un pretendido poder político absoluto. Es una garantía de que se aplican o se analiza la aplicación de las normas a la realidad práctica en la que se contienen. Todo esto requiere que las administraciones públicas se adapten a este contexto dinámico y, por supuesto, que si las administraciones públicas tienen que adaptarse en una nueva gestión pública, esa nueva gestión pública también tiene que tener en cuenta un órgano de control y evaluación con nuevos criterios y con nuevas herramientas para el ejercicio de sus tareas. Con esto inicio la reflexión sobre cuál era la situación hace muy poco, hoy mismo, vamos, pero de la habilitación o del régimen jurídico del control económico-financiero. Yo creo que se caracteriza por una legislación fragmentaria, dispersa, asistemática y desactualizada. Empiezo por la afirmación y ahora lo argumento. Como sabéis, esta definición de las funciones y de las tareas y del régimen jurídico de quien lo desempeñamos está contenido en múltiples normas, todas ellas del siglo pasado. Bueno, está muy inmediato, pero la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que distingue las corporaciones de régimen general y los municipios llamados de gran población, pero que no todos los que tienen este régimen tienen gran población, como sabéis, y mantiene la misma definición original de la Ley 7 del año 85 para las funciones de control de la legalidad y gestión económico-financiera. El texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local del año 86, que, por cierto, recoge las disposiciones legales vigentes en el año 86, porque nunca se ha actualizado. Del mismo modo que la Ley Reguladora de Haciendas Locales, texto refundido ahora, tiene la misma redacción para nuestro cometido desde el año 88. Y el Decreto 500 que la desarrolla no ha sido jamás actualizado, de tal manera que recoge el régimen presupuestario ya derogado por normas posteriores. Nunca ha sido desarrollado los capítulos que se refieren a control, fiscalización, tesorería o régimen de endeudamiento del título sexto de la Ley de Haciendas Locales. Por lo tanto, no tenemos una normativa uniforme para el ejercicio de nuestras funciones. Digamos, una guía de fiscalización para tener todos criterios compartidos, comunes y ejercer nuestras labores en un contexto de máxima seguridad jurídica. Bueno, seguiría hablando del conjunto de normas, pero ya queda acreditado que es parcial, fragmentario, asistemático y disfuncional. ¿Qué se le pediría al régimen jurídico del que estamos hablando, de las funciones de control, desde el doble punto de vista de subjetivo, de las personas que lo tienen que desempeñar, su régimen jurídico y desde el punto de vista objetivo de las tareas y funciones que tienen que desarrollar. Pues es una aspiración largamente expresada por el legislador y asumida por quien los desempeñamos, y entre los muchos honores que he tenido en mi vida, probablemente el más grande ha sido el de ser presidente del Colegio de Secretarios, como ahora lo es José Antonio. Desde entonces pretendíamos un estatuto jurídico que garantizara la objetividad, la independencia y la imparcialidad en el acceso, en el desempeño y en el cese. Bueno, hasta ahora sabemos que existen tres cauces para el acceso a un puesto de trabajo: el concurso ordinario, en el que ha habido notables disfunciones que todos nos han dejado preocupados por la importancia que tenía la valoración del baremo municipal. Y otra limitación es la libre designación para el acceso a los puestos de trabajo que están caracterizados como tales. Por cierto, los de mayor relevancia cuantitativa presupuestariamente hablando. Y lo que se ha planteado de siempre ha sido, oiga, garanticemos que estos procesos sean para el acceso, el desempeño y el cese lo más garantes de la independencia y de la objetividad y de la imparcialidad, junto con el régimen disciplinario y el régimen retributivo. Esta era la aspiración. Ya sabemos que esto no estaba exactamente recogido por estas garantías en el régimen jurídico. Luego veremos si la normativa actual lo recoge o no. Desde el punto de vista objetivo, al no haberse actualizado de forma sistemática las funciones de control y al seguir pendientes de desarrollo normativo cómo llevar a cabo esas funciones, pues hemos tenido que ir supliendo esas limitaciones del orden jurídico general por criterios en las bases de ejecución, en los reglamentos orgánicos, en los reglamentos de régimen económico y financiero. Y eso ha dado lugar a criterios muy dispares que afectan de una manera muy relevante tanto a la contabilización, a la función de contable, como a la función de control, como a la función de auditoría o como a otras que me iré refiriendo. Esto contrasta con el régimen jurídico del control interno en el ámbito de la Administración del Estado, que tiene un estatuto jurídico muy desarrollado, muy contrastado y muy homologado. Solo por dar un dato, existen al menos cuatro definiciones del grupo local. A efectos de presupuestación, en la Ley de Haciendas Locales se dice que está integrado por el ayuntamiento o su entidad local, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. Pero en la nueva redacción que se le da al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en el artículo 213, ya se dice que hay que fiscalizar las entidades que están integradas por la entidad local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las fundaciones de capital mayoritariamente público, sea otra definición, los consorcios que estén adscritos, y así sucesivamente. En la legislación de estabilidad presupuestaria existe otro perímetro de consolidación. Por decirlo de una manera clara, el objeto de las funciones de presupuestación, contabilidad, fiscalización, control, rendición de las cuentas es diferente según el texto normativo que utilicemos. No está adecuadamente resuelto el tratamiento presupuestario, contable y de fiscalización de las distintas formas de gestión de los servicios públicos. Si comparáramos un ayuntamiento que tiene gestión indirecta del servicio de recogida de basuras con otro que lo tiene en régimen de gestión directa, veremos ingresos y gastos muy diferentes, porque tampoco están resueltas adecuadamente las normas de consolidación presupuestaria, etcétera. Surgen nuevas normas, una de ellas pues la facturación electrónica y el registro contable único en el sector público de facturas, pero no tenemos regulados los requerimientos del expediente electrónico, de tal manera que tenemos que desarrollar en cada corporación por nuestro propio criterio cómo, de qué manera podemos garantizar la fiabilidad de la documentación que utilizamos. Algo más relevante, tampoco está adecuadamente resuelto la relación de los órganos de control interno entre sí, Estado, comunidad autónoma, entidades locales, ni con los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas o Consejo de Cuentas. Hasta hace muy poco teníamos que enviar la liquidación y la cuenta general al Tribunal de Cuentas con un formato, al Ministerio con otro formato, al órgano de tutela financiera con otro formato, y ahora se está planteando cómo remitir los reparos, por un lado a la comunidad autónoma, por otro lado a la Administración del Tribunal de Cuentas, y le estamos pidiendo, por favor, que se pongan de acuerdo en el formato. Pero esto debía estar adecuadamente regulado, sistematizado y estructurado. No tenemos todavía en nuestro régimen jurídico un procedimiento para tramitar algún tipo de expedientes singulares. No me voy a referirlos todos. Me voy a limitar ahora a citar el reconocimiento extrajudicial de créditos, que tiene una importancia cuantitativa y cualitativa significativa. Basta pensar que 11.800 millones de euros ha sido el importe que las entidades locales han tenido que incorporar al mecanismo financiero de pago a proveedores, es decir, las llamadas facturas de cajón. No está muy bien definido, a mi modo de ver, el papel, la función o los cometidos de las diputaciones provinciales en relación con el ejercicio de las funciones que nos están reservadas. Si la estructura de nuestros ayuntamientos es la que es, más allá de la opinión que cada uno tenga, para mejorarla, tendremos que buscar mecanismos a través de los cuales estas diputaciones puedan garantizar o contribuir a que el ejercicio de las funciones de control interno en todos los ámbitos, fiscalización, auditoría, control financiero, contabilidad, información y asesoramiento, estén a disposición de esos ayuntamientos, como dice la propia norma, especialmente los de menor capacidad económica de gestión. Y luego, en último término, sin agotar las cosas, las reflexiones, existe una notable distorsión que estamos viviendo cada día entre la legislación presupuestaria, ley de Hacienda Local, el decreto 500, que permite o que determina la cuantificación del remanente de tesorería, la incorporación de remanentes de crédito, etcétera, y la legislación de estabilidad presupuestaria. La contradicción es tan potente que está llevando a la inactividad de recursos ociosos por parte de las entidades locales que tienen superávit, que tienen remanente de tesorería positivo, que tienen un neto positivo y que no pueden destinar esos recursos a financiar nuevos gastos de carácter no financiero por alguna convención tan simple o tan elemental como que el remanente de tesorería, cualquiera que sea su origen, tiene en términos de contabilidad nacional el concepto o el carácter de ingreso financiero, lo cual es, como digo, desde el punto de vista presupuestario, una auténtica barbaridad, y desde el punto de vista económico, pues está frustrando las posibilidades de inversión de algunas administraciones públicas. Hasta aquí el panorama. ¿Qué se le ha añadido a esto, a la función interventora? Pues, en primer lugar, un conjunto de tareas y cometidos ingentes a través de la normativa de estabilidad presupuestaria. La conocéis. Ahora voy a citar solo tres reflexiones. Una, una disposición adicional, la tercera, de la Ley Orgánica 9/2013 de control de la deuda comercial del Estado, que nos atribuye además la auditoría de todos aquellos centros u organismos que dependan directo o indirectamente de la entidad local para verificar que no tengan facturas pendientes de imputar al presupuesto o obligaciones asumidas que no se hayan reflejado contablemente, cuya normativa determinará la Administración del Estado a través de una norma. Y quiero ser ahora notablemente crítico, aunque con prudencia. El ordenamiento jurídico se ha alterado por completo en esta normativa de estabilidad presupuestaria para convertir en primera fuente del derecho las notas informativas de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las corporaciones locales. Hasta el punto de que se ha podido decir algo así como: aunque la ley establece este plazo con el ánimo de aumentar el número de entidades que puedan acogerse, pues establecemos otro. O se han dado instrucciones para llevar a cabo determinadas actuaciones que todavía no estaban normativamente reguladas. Bueno, esta inversión de la fuente del derecho, aparte de generar inseguridad jurídica, complica notablemente la actividad de control interno. Pero, pues, si eso fuera poco, las plataformas informáticas a través de las cuales el Ministerio de Hacienda habilita el cauce para situar la información que nos requiere tiene tales requerimientos técnicos que en ocasiones contradicen nuestra propia opinión técnica, por decir un caso. Si echan un determinado resultado en la regla de gasto, dirá: tiene que aprobar un PEF, un plan económico financiero. Eso independientemente de que uno considere que no es necesario aprobar un plan económico financiero. O si uno considera que determinado gasto no debe considerarse dentro de la regla de gasto, como se ha configurado la plataforma de ese modo, pues lo pone o no tiene otra alternativa. Y el espacio que deja para observaciones del órgano de control interno es una línea, lo cual, sinceramente, a mí me parece, aparte de limitativo, entre comillas, insultante. La opinión técnica sobre una determinada situación económico-financiera requiere la posibilidad de expresarse con suficiente amplitud. Tanto es así que algunos hemos puesto informe de intervención que se incorpora al expediente. Pero dará igual, la dictadura informática implicará que uno tiene que llevar a cabo las actuaciones tal y como se han configurado esas plataformas. Que, por otra parte, nos piden información que ni está sistematizada, ni tiene un origen contable, ni está recogido en las normas que regulan nuestra propia función. De tal manera que hay que elaborarla estableciendo unos plazos que en ocasiones son veramente imposibles de conseguir con los medios personales y materiales. Por lo tanto, hombre, la apelación es obvia, que quien elabore estas plataformas y quien configure esas notas informativas, por favor, cuente con los destinatarios para ver la viabilidad de su contenido, de su plazo y la idoneidad de su tratamiento técnico y contable. Bueno, como sabéis, aparte de los informes de estabilidad, regla de gasto, sostenibilidad, periodo medio de pago, aparte de informar, tenemos que comunicar a los órganos de tutela financiera si se cumplen o no se cumplen esos plazos. Tenemos que actualizar la base de datos de entidades locales, el inventario de entidades locales del sector público, el centro de información de riesgo local, programa presupuestario a medio plazo. Un inventario de tareas que alguien debería reflexionar si aquellos a los que las dirige tienen los medios personales y materiales suficientes para poderlas abordar. Porque si no, su incumplimiento no será censurable a sus destinatarios, sino que no elabore una norma de imposible cumplimiento. Esto ha dado tal lugar a tal transformación de nuestra actividad que un alcalde lo ilustraba de una manera muy simpática y muy ilustrativa. Decía, no, mi interventor lleva un tiempo sin verlo porque está trabajando para Montoro. Pues sí. Sí, porque el plazo es inexorable y la asignación de la responsabilidad es personal. Por lo tanto, uno puede decirle al alcalde, no me hables en una temporada. Es que por mucho que haga para el ayuntamiento, si la información del ISPA, información salarial del personal de la Administración, no está en el plazo que tiene que estar, tengo que dar una explicación que no seré capaz de argumentar. Y todavía conservo las comunicaciones de algún compañero a las 11:15 de la noche del día anterior a la finalización del plazo. Por cierto, ¿pero quién puso ese plazo? Es decir, ¿con qué criterio? Bueno, ¿cómo lo padecéis? ¿Cómo lo vivís? No voy a ser especialmente insistente, pero sí creo que debe ser objeto de una reivindicación colectiva, radical y contundente. No porque uno esté en desacuerdo con que se lleven a cabo esas labores de información, de documentación y de control y de seguimiento y de actuación, sino porque tiene que hacerse en los plazos, en las condiciones y con el contenido adecuado a la información que uno tiene. Y abordo ya muy telegráficamente las presuntas modificaciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Como sabéis, modifica, de momento poco, porque lo demora a un desarrollo reglamentario posterior, el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Y es verdad que el concurso ordinario limita las potestades de las entidades locales para el baremo de determinación municipal, que lo deja en un limitado 5%. Bueno, esperemos el desarrollo reglamentario, porque la experiencia que hemos vivido es que la falta de ese desarrollo reglamentario, indicando los parámetros en los que se debería configurar ese concurso ordinario, ha dado lugar a un uso sustancialmente inadecuado en ocasiones de su régimen. En cuanto a la libre designación, pues cuando se dice se refuerzan los órganos de control interno, y yo la verdad es que cada día me siento más débil, se mantiene la posibilidad de la libre designación con una expresión equívoca. Cuando dice los municipios de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la ley de haciendas locales. Bueno, en realidad serán los municipios, los ayuntamientos del artículo 111 y las diputaciones, cabildos y consejos insulares a los que se refiere el artículo 135, más áreas metropolitanas y demás, en las que para configurar la libre designación como forma de provisión a partir de la entrada en vigor de la ley tiene que hacerse con un informe de la Administración del Estado. ¿Pero en qué contenido? ¿Qué va a decir la Administración del Estado? Esta es la típica declaración abstracta que no tiene contenido de fondo. El régimen jurídico y de la libre designación y del libre cese y la jurisprudencia que existe al efecto es bastante contradictoria, en el sentido de que después de declararse interdicta la arbitrariedad de los poderes públicos y de decir la legislación que hay que motivar los actos discrecionales, cuando se somete a la revisión jurisdiccional se dice que no se requiere tal motivación. Bueno, pues si tiene que haber libre designación y si tiene que asumirse que pueda llevar aparejado el cese, que sea reglado o que tenga unos perfiles que determinen la garantía de los principios de mérito y capacidad en un caso y, no sé cómo, sobrevenidamente, el de mérito o discapacidad que justifique el libre cese. Porque, de otro modo, el informe, me imagino que se limitará a constatar que se dan las circunstancias objetivas de la entidad que permiten utilizar este sistema de provisión. Más allá de que se garantice después el desempeño en la propia corporación en un puesto del mismo grupo al que corresponde el funcionario cesado. Por decirlo de otra manera, me parece realmente incompatible el ejercicio de las funciones de control con la libre designación. Al mismo tiempo que creo que deberían establecerse unas horquillas en los complementos específicos y de destino para quienes ejerzan esta función entre máximo y mínimo para garantizar que no se utilizan con fines diferentes de aquellos para los que han sido determinados estos conceptos retributivos, para evitar la desviación de poder. De todos modos, la ley, después de decir esto, dice que en una disposición transitoria séptima que continuará en vigor el resto del régimen jurídico de los habitados nacionales mientras no haya un desarrollo reglamentario y no resulte incompatible con lo que acabamos de indicar. Es verdad que existen disfunciones en los nombramientos provisionales y en el procedimiento sancionador. Procedimiento sancionador que, por otra parte, creo que en todo caso debería sustraerse a sea leve o grave o muy grave al ámbito de la propia entidad local donde ejerce sus funciones. No voy a profundizar en esto porque, primero, es muy parca la norma y, segundo, pues seguramente hay ámbitos en los que los habitados nacionales debemos expresarnos y seguramente es a través de nuestros colegios profesionales. Una segunda reflexión que da lugar la Ley de Régimen de Racionalización y Sostenibilidad es la nueva definición que realiza el grupo local de una manera nuevamente asistemática. Cuando modifica la Ley de Bases, define un grupo local de una manera. Cuando modifica el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, modifica el grupo local de otra manera. Y cuando habla del control de la masa salarial del personal laboral al servicio del grupo local, lo define de otra manera. En este último caso, de la manera más amplia que se puede definir. Considera dentro del grupo local la entidad local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles dependientes, expresión que siempre ha dado lugar a problemas en su interpretación, las mancomunidades, los consorcios adscritos y las fundaciones con participación mayoritaria y las entidades locales menores. Bueno, quien tenga todo esto ya tiene un presupuesto consolidado complejo. Por lo tanto, vuelve a referirse al grupo local, pero de una manera absolutamente diferente cuando modifica, como dije, la Ley de Bases, que cuando modifica el texto refundido, que cuando se refiere a otros elementos de control como el de la masa salarial. Se modifica el régimen jurídico de determinados acuerdos en materia económico-financiera. Singularmente, se amplían las medidas que puede contener un PEF, un plan económico-financiero, algunas de las cuales dará lugar a una reflexión realmente compleja. Y al propio tiempo se permite la aprobación del presupuesto, de los planes económicos financieros, etcétera, a través de la Junta de Gobierno local. Por cierto, en los municipios distintos de los de gran población, es la única competencia que se le atribuye a la Junta de Gobierno local. Directamente, la aprobación del presupuesto, de los planes económicos financieros, de los planes de saneamiento, etcétera, cuando se den determinadas condiciones. Precepto que ha tenido al menos 4 interpretaciones, y está por aquí las compañeras del ayuntamiento, que ha sido pionero en la tarea. Y como hay un recurso, pues ya veremos si el órgano jurisdiccional tiene un criterio adicional al respecto, lo cual pone de manifiesto las dificultades de interpretación que tiene el precepto. Una de las críticas que he leído recientemente sobre, o de los argumentos que utiliza la Junta de Andalucía para el recurso de inconstitucionalidad, es precisamente la regulación de esta competencia. Y se nos atribuyen un conjunto de nuevos cometidos. El régimen de competencias que se delimita nos obligará a hacer una reflexión sobre cuáles son competencias propias en sentido estricto, cuál es el régimen de las que tengamos delegadas. Cuando firmemos convenios con otras administraciones públicas, habrá que ver si están en el elenco de nuestras competencias. Cuando recibamos subvenciones, habrá que ver si son destinadas a actividades que son de nuestra competencia. Lo digo porque he visto convocadas en el Diario Oficial de Galicia subvenciones hacia entidades locales para actividades que en este momento no estarían dentro del ámbito de sus competencias. Como todos sabéis, las subvenciones de las comunidades autónomas ha sido uno de los muchos mecanismos a través de los cuales se ha transferido indirectamente servicios de competencia autonómica a las entidades locales, sin financiación suficiente y sin garantía de su sostenibilidad en el tiempo. Bueno, pues esto era algo que teníamos que hacer habitualmente cuando yo empecé mi actividad profesional, que era ver la competencia de la entidad para el desarrollo de un determinado cometido. Se modificó después porque, como sabéis, los artículos 25 y 28 de la Ley Reguladora de Régimen Local permitían a la entidad local realizar todas aquellas actividades que contribuyeran a satisfacer las aspiraciones ideales de la comunidad vecinal, pero ahora volvemos a tener que informar si ese convenio, subvención o actividad que desarrollamos está en el ámbito de las competencias propias o no, y ver si podemos seguir desempeñándolo en función de las circunstancias que dice el artículo 7 de la nueva ley. Deberemos llevar a cabo una serie de actividades para las que de momento no tenemos instrumentos, como es la evaluación y seguimiento de los elementos de coste y de determinadas formas de prestación del servicio, desde la masa salarial a la que me hice referencia, las retribuciones de electos eventuales, contrato de alta dirección, el coste efectivo de los servicios y su seguimiento. Y tendremos que poner de manifiesto en qué casos las normas que están contempladas como de redimensionamiento del sector público local que ahora tenemos tienen cabida en el régimen transitorio. Por poner un ejemplo, las mancomunidades que a 30 de junio de este año, es decir, dentro de 2 meses, no hayan adecuado sus estatutos al contenido de la propia ley, teóricamente deberían extinguirse, cosa que tiene unos efectos tan directos y tan demoledores que me imagino que a todos nos están preocupando si está ejerciendo sus funciones en una mancomunidad, salvo que esté en la idea de que esto el 1 de julio no se enterará. Quien esté en un consorcio pues tiene un plazo un poquito más ampliado, hasta el 31 de diciembre. Y quien esté en otros ámbitos de gestión, que otras formas, empresas mercantiles, sociedades municipales, etcétera, pues si no cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, tienen hasta el 31 de diciembre de 2014. Y tendremos que verificar el régimen transitorio en cuanto a servicios sociales y servicios educativos. Como la comunidad autónoma está ahora tramitando esta ley de adecuación a la ley de racionalización y sostenibilidad, se nos planteará otro problema adicional, y es cómo interfieren los dos ordenamientos jurídicos. Y luego, pues no debemos olvidar que otras normas sectoriales, como la Ley General de Subvenciones, que nos habla de un plan anual de control financiero de las otorgadas, una publicación de las concedidas, una comunicación a la base de datos nacional de subvenciones. No sé si alguno de los presentes ha enviado información de las subvenciones otorgadas a la base de datos nacional de subvenciones, pero si lo ha hecho ya conoce el vía crucis que eso representa. Bueno. Entre las otras normas sectoriales, la verdad es que tengo tal relación que lo diré como una reflexión. el régimen jurídico del control financiero es disperso, asistemático y no está actualizado. Y, por lo tanto, en el diagnóstico ya tiene que haber una terapia. Como todas estas reflexiones nos tienen que llevar a alguna conclusión operativa, yo comparto con vosotros, a modo de reflexión, 5 propuestas y un desiderato. Yo creo que se hace necesario, cada día de una manera más imperativa, la armonización, actualización y desarrollo de las normas reguladoras de control interno en la Administración local, que nos den lugar a lo que podríamos denominar un estatuto de la función interventora. También creo que es preciso regular las relaciones con otros órganos de control interno, de control externo y con otras administraciones públicas para intentar conseguir un sistema integrado de control del sector público con criterios y normas comunes. De tal manera que cuando uno de nosotros dice que algo es objeto de un reparo, lo sea para todos. Tengo que referirme después a los artículos 213 y 218. Hay que establecer un cauce adecuado y normalizado para la comunicación de la información económico-financiera, para que pueda haber una base de datos de información económico-financiera del sector público única y compartida. Nos deberán decir qué tenemos que comunicar, debe estar dentro de nuestro sistema de gestión y lo podremos comunicar de una manera pacífica. No puede ser un viacrucis periódico, mensual o trimestral, a través de la oficina virtual o de cualquier otro cauce. Y, en todo caso, las tareas que se nos encomienden deberían valorar los medios personales y disponibles y materiales con que contamos. Y creo que ahí el principal reto ya no solo es para las entidades locales, también es para las diputaciones. Como desideratum, pues ojalá que estos objetivos se lleven a cabo con la participación activa de los funcionarios con la orientación de carácter nacional que hemos hecho de esta tarea, pues nuestra vocación y nuestra dedicación. Y más allá de que, bueno, 2 reflexiones finales, no lo he citado, pero hay 2 preceptos más en el ejercicio de la función. El artículo 213 en su nueva redacción del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 218. Que citaba en la presentación José Antonio. En el 213 se nos viene a decir que por fin habrá unas normas de auditoría y de control financiero para la Administración local que dictará el Gobierno, no dice en qué plazo, para que tengamos en cuenta los procedimientos de control y los criterios de actuación. Y también nos dice que de esos informes de control financiero debemos darle conocimiento a la Intervención General de la Administración del Estado. Y al Pleno, por supuesto, pero a la Intervención General de la Administración del Estado. Y en el artículo 218, que ha dado lugar a más de un comentario por parte de los alcaldes y presidentes de corporaciones locales, se refiere, como sabéis, al régimen de comunicación de los reparos de legalidad. Ya se indicaba que el presidente de la entidad local debía dar cuenta al Pleno de los reparos que hubiera formulado la intervención local y no hubieran sido atendidos, y de los informes de este sobre las principales anomalías en materia de gestión de ingresos. Se añade a esto ahora 3 perfiles. 1, que tiene que ser darse cuenta en un punto independiente del orden del día del pleno en el que se comunique esta circunstancia. Bueno, muchos de nosotros, yo digo ahora la Diputación de La Coruña, había recogido en las bases de ejecución del presupuesto que los reparos de intervención se daría cuenta a través de la cuenta general del presupuesto. Y formaba parte de la documentación de la cuenta general. Bueno, esto ahora tiene una novedad. Hay que dar cuenta en un pleno, en un punto independiente del orden del día. Lo que no nos dice es ni cuándo ni cómo. La segunda reflexión es que, o la segunda manifestación es que, y esto no creáis que lo acabo de entender, es que el presidente de la corporación puede someter la discrepancia al conocimiento del órgano de control interno que proceda de la administración pública que tenga la tutela financiera. Bueno, sabéis que en la Administración del Estado el trámite de la discrepancia de los interventores delegados se somete a la consideración de la Intervención General del Estado. Bueno, pues intuyo que en lo que se está preveyendo es que la discrepancia, el presidente de la entidad local lo puede someter a la consideración de la intervención del órgano que tiene la tutela financiera. En el caso de la Comunidad Autónoma Gallega, pues la Comunidad Autónoma Gallega, que es la que tiene atribuida por el estatuto esta competencia. Y por último, se indica que de estos reparos hay que dar cuenta anualmente al Tribunal de Cuentas. Tengo que decir que recientemente el pliego sello de cuentas nos ha dicho que está preparando una plataforma informática para remitir esta información y, como os dije, pues le hemos pedido que, por favor, la comparta la misma plataforma con el Tribunal de Cuentas. De todo esto se concluye que lo más importante del proceso de armonización, normalización y régimen jurídico está por hacer. Y reitero, a modo de despedida ya, ese desiderátum. Esto recuerda un verso que Miguel Hernández, el niño Yuntero: ¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del hombre jornalero que antes de ese hombre fue y es niño Yuntero. Pues ojalá que la solución a todas estas circunstancias, como he dicho, a todas estas disfunciones, a ese desarrollo reglamentario, a ese cauce de relaciones interadministrativas, etcétera, salga del diálogo compartido en el que se tenga en cuenta a los funcionarios de administración local con habilitación ahora de carácter nacional. Con esto termino mi pequeña exposición y me pongo a vuestra disposición. Y por vuestro tiempo y por vuestra atención, gracias, gracias, gracias. Bueno. Bueno, sí que podéis intervenir, sobre todo para expresar opiniones, porque antes he escuchado alguna a la que me adhiero y que me parece muy interesante. Es un viejo adagio que decía, si me das una, si sería viejo que eran pesetas, si me das una peseta, perdón, una peseta y te doy una peseta, cada uno tiene una peseta. Si me das una idea y te doy una idea, cada uno tiene dos ideas. Por lo tanto, en este intercambio, antes de que me recuerde a alguien que se me olvidó el chiste, un chiste malo, antes de... Ilustra, todos los chistes tienen un mensaje como los refranes. Este que os voy a contar muy mal, seguro, ilustra la diferencia entre lo correcto y lo justo, que también está en el fondo de las normas a las que hemos hablado. Se dice que en el hall de un hotel, en la entrada de la recepción, se encontraron dos matrimonios, pero con las parejas intercambiadas. Y entonces, muy flemático, uno de ellos le dijo al otro: resolvamos esto civilizadamente. Volvamos cada uno a nuestra casa con nuestra esposa. Y le dijo el otro: eso es correcto, pero no me parece justo si tenemos en cuenta que ustedes salen y nosotros entramos. Bueno, era mejor el chiste que la reflexión. Esto es para animaros a que intervengáis, ¿eh? No.
Bueno, yo voy a preguntar en primer lugar, antes de que os arranquéis los demás, algo que ya te iba a preguntar. Tú has entrado en el asunto, pero bueno, para ver si puedes ampliar un poco tu opinión. Hablábamos antes de las obligaciones de remisión de información contenidas ya en la ley y materializadas en la orden 2005. Que alguien ha dicho por ahí que el principio de transparencia... Alguien ha dicho, está preguntando a José Manuel, que si podía precisar un poco algo que antes había dicho, que es que, había comentado las dificultades que nos está planteando los ayuntamientos dar cumplimiento a las obligaciones de remisión de información contenidas, derivadas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y desarrolladas en la Orden 2105 de remisión de información. Lo tenemos que hacer los interventores, esta remisión, tenemos una responsabilidad personal. Y yo no sé los demás, pero aún me acuerdo que hace dos días, a las 6:00 p.m, acabó un plazo para enviar la actualización de las desviaciones habidas en el plan de ajuste, de muy difícil cálculo, por cierto. Al final lo que haces es un poco una predicción y, bueno, espero que la información nos sirva para algo, porque nosotros no tengo muy claro que lo haga. Pero lo que quiero decir es que mientras hacemos eso, yo no fiscalizo. Yo mientras hago eso, no fiscalizo. Entonces, yo no sé si estos principios introducidos en el artículo 135 de la Constitución Española no estarán haciendo que se resienta un principio que quizá es más importante, que es el de legalidad y el control de la legalidad en la gestión municipal.
Sí, tengo la sensación de que es una pregunta retórica. Tú tienes la respuesta. Sí, mañana hay un pleno, tiene 88 convenios, 17 acuerdos Y pasó, y el día 30 de mayo finaliza el plazo del ISPA y antes de ayer finalizó el plazo de... Y nos han dicho que, que ya van a abrir la plataforma para mandar la liquidación y nos han dado la guía, pero todavía no está la liquidación, pero nos han dado el plazo máximo para remitirlo. Por eso digo que generalmente estas cosas deberían hacerse desde el diálogo y desde la comunicación y desde la, entre comillas, negociación. Yo estoy convencido de que no es lo mismo la importancia cuantitativa que tiene en términos macroeconómicos los ayuntamientos y entidades de los artículos 111 y 135 del texto refundido que los de menor capacidad económica. Y estoy convencido de que la obligación mensual o trimestral, pues en algunos casos podría ser perfectamente semestral o anual. Y por otra parte, si ya tenemos un modelo de liquidación, pues ¿por qué no es el modelo de liquidación el que sirve para enviar el resto de la información? Y si hay un... No lo he dicho, pero... Tenemos una cuenta general del presupuesto que es, contaría otro chiste, pero bueno, la hostia. Cuando uno enumera la documentación que tiene que tener la cuenta general del presupuesto, como diría un chaval joven, alucina. La liquidación del presupuesto, el estado de tesorería, el estado de ejecución, es decir, la información presupuestaria, no presupuestaria, de contabilidad financiera, de contabilidad analítica, de estabilidad presupuestaria, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Nos añade la legislación que además los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que añadir una memoria económica que ponga de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios y otra que ponga de el presidente de la entidad local, otra memoria que ponga de manifiesto el grado de consecución de los objetivos programados y alcanzados. Una labor, como podéis imaginar, bastante... Bueno, pues nada de esto sirve. Bueno, esto se demora en el tiempo porque los plazos de tramitación de la cuenta general finalizan en el mes de octubre del año siguiente. ¿No sería más operativo reducir su contenido, adaptarlo a las necesidades informativas que tiene el Estado o la comunidad autónoma y adaptarlo en el tiempo para que la efectiva fiscalización y control sea adecuada en tiempo y forma? Y para que la información que tiene su coste sea relevante para todos, mirando el ISPA, tiene usted que decirme qué personal electo tiene dedicación exclusiva y quién no. ¿Cuánto ha cobrado por las asistencias? ¿Qué número de asistencias ha habido? Mire, si usted me lo pone como una condición... Bueno, por cierto, estos modelos y estas circunstancias se van modificando a lo largo del tiempo. Tengo que añadir, y el 1 de enero de 2015 entra en vigor la nueva instrucción de contabilidad, que ya pueden haber esperado otro momento, hombre. Entra en vigor la nueva estructura presupuestaria para una serie de modificaciones funcionales. Antes del día 15 de enero tiene que estar aplicado y funcionando la tramitación electrónica de facturas y registro contable único de facturas del sector público. Vale, lo diré de otro modo. ¿Por qué no sistematizamos la información contable, la de nóminas o la que sea, de manera que recoja aquella información que alguien quiere? Porque no es nada contradictorio que tengamos que mandar la liquidación del presupuesto a la Administración del Estado o a la Administración de la Comunidad Autónoma y al mismo tiempo tengamos que reconfigurar esa información para mandársela a la plataforma con otro contenido y con otro alcance y con otros ajustes. Hombre, definamos la información que queremos, establezcamos su obtención y su seguimiento de una vez y para todos. Bueno, parece más fácil de formular que seguramente de conseguir. Pero me recuerda también otra frase ya muy conocida de Kennedy, ¿no? Aquello de la nueva frontera. No te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino tú por Estados Unidos. Pues al colegio provincial, al colegio autonómico, al colegio nacional, a los ámbitos del ministerio, por favor, escuchadnos, dejadnos comentaros, porque veo que está aquí quien va a continuar la exposición posteriormente. Y utilicemos todos los cauces para hacernos oír y para estructurar nuestras reivindicaciones y nuestros objetivos, que no son más que los de colaborar en algo que es una noble tarea, que es garantizar que las leyes se cumplen y se cumplen en su ámbito estricto. Y no lo digo solo por objetivos macroeconómicos de estabilidad, y no, sino por algo muy sentido, que en este momento pues es la adecuada utilización de los fondos públicos, claro, que está pues muy cuestionada y está dando lugar pues a muchas reflexiones de todo tipo. Ojalá que haya esos mecanismos de comunicación eficiente y adecuados. Pero bueno, ahora estoy en el ámbito de la opinión y me estoy incorporando ya a las labores más reivindicativas. Pues te agradezco tu intervención.
Con los movimientos accidentais que ahora que se vuelven a residenciar de funcionarios propios de las corporaciones locales para eventual sustitución dos habilitados, que se vuelve a residenciar a competencia en la comunidad autónoma, e que esta falta de desenvolvemento regulamentario circula un borrador por ahí donde se resuelve satisfactoriamente, pienso yo, si es que se aprueban esos términos. Pero ahora mismo hay un problema de plazos que parece ser que la comunidad autónoma que se compromete a resolverlos nun plazo perentorio, pero non me refiro a iso, refiro-me ao seguinte: os titulares das prazas reservadas teñen, porque xa vin falo por experiencia propia, porque se planteou algún problema neste sentido, hai habilitados que entenden que se aplica lógicamente o artigo 17.2 do decreto régimen xurídico do 87, que fala que no caso dos interventores de entidades que teñen orzamento propio, empresas públicas, consorcios, fundacións, etc., que se pode delegar un funcionario habilitado a proposta do titular da intervención. Ese criterio é aplicable no caso das propostas que o presidente da entidade formula a Dirección Xeral de Xustiza Local para a designación de personal propio con carácter accidental para a cobertura transitoria dos postos durante a ausencia, vacacións ou licencias dos titulares. Se é preceptiva o informe, é vinculante.
Bueno, la verdad es que a lo mejor no he interpretado yo bien la pregunta. Por un lado, hay una dificultad objetiva en los nombramientos provisionales cuando el titular de ese nombramiento provisional no ha cumplido el periodo de 2 años en el que ahora prevé la ley.
No me refiero a eso. Refiero a sustitución accidental por vacaciones, licencias o permisos.
Ausencias, vacante o enfermedad. Vamos a ver, la habilitación de un funcionario de la propia corporación para el desempeño de las funciones, efectivamente, es una forma de desempeño accidental y circunstancial, sí. El que lo desempeña con el mismo régimen que el titular, claro.
Sí, no, pero a cuestión é, cando hai discrepancias entre o presidente da corporación e o titular do posto reservado a hora de proponer determinada persoa, que as hai, a min consta, nos casos a que me refiro, o titular do posto di que ten facultad de proposta que este é vinculante e ampara a súa pretensión no artigo 17.2 do decreto, non lembro o número, 1100, non sei que, do 87, sí. Régimes jurídicos facultados do carácter nacional. Eu creo que estender analógicamente un precepto, que aunque está vixente, porque cita unha sentencia do Supremo, non lembro agora a data, porque non teño os datos, eu creo que é un exceso de cero, mellor, non sei. O mellor, esta pregunta é máis acaída para o presidente do colexo, con independencia de que valoren vostedes.
Sí.
Iso porque estáse a dar en varios concellos ese problema. Por lo menos consta.
Ya. Toda discrepancia es el resultado de algún fracaso en la comunicación o en la gestión. Yo efectivamente hay puestos de colaboración en la Diputación de La Coruña y efectivamente los ha nombrado el presidente a propuesta, en este caso, de quien ejerce la intervención y tiene la titularidad de las competencias. Pero esto es una cuestión que no está bien resuelta en el propio decreto, porque hay cuestiones que atañen en la potestad de autoorganización al pleno de la corporación a través de la plantilla y la relación de puestos de trabajo. Y no será la discrepancia con el alcalde el cauce a través del cual resuelve esta situación, sino a través de la modificación de la plantilla o la relación de puestos de trabajo para determinar qué puestos tienen encomendadas tareas de esta naturaleza. Si en la Diputación existe un interventor y 2 interventores adjuntos, pues habrá un sistema de nombramiento y designación de esos interventores. Otra cosa es que se les delega, quién y cómo. Pero el nombramiento debería ser, si hay una discrepancia, en el cauce de la potestad de autoorganización que tiene la Administración a través de la plantilla y RPT. Lo digo dispuesto a rectificar si alguien me convence con otro argumento.
Muchas gracias.
No, de nada, usted. sé si se ha arrepentido alguien que levantó la mano por allá al fondo. Hola.
Cambiando de tercio de preguntas, ao longo da súa ponencia mencionou incluso que recentemente vira convocatorias no DOGA para subvencións, para prestar servicios en materias que exceden do ámbito da competencia local, falando da reforma das competencias.
En la definición que hace en este momento a la ley de racionalización.
Coa lei 27/2013 mermanse as competencias das entidades locais. En algúns ámbitos. É que eu estou pensando, ademais, nun caso real no concello onde eu traballo, non? Ahora é máis, digamos, asumir competencias que non son da corporación local, pois está máis limitado. E recientemente tamén unha das convocatorias de subvencións que saliu no mes de xaneiro, no DOGA, era para contratar personal para desempeñar actividades de orientación laboral, búsqueda de emprego, que iso é unha materia de emprego e de competencia autonómica, non de competencia local, e o importe desa subvención non cubre o 100% do gasto. Entonces a corporación local tería que complementar esa diferencia, e quería saber que opina respecto a pois as subvencións de anos anteriores permitían contratar sempre os mesmos técnicos, con lo cual aí agora a corporación local, se non contrata eses técnicos porque non entra dentro da competencia da corporación local, se quere respectar a distribución de competencias actual, eses técnicos pois cesan. Entonces aí hai unha vertiente que é o cumplimento dunha normativa, digamos, de control presupuestario administrativa, e a normativa laboral, que sempre é máis garantista cos dereitos dos traballadores, porque estas personas van á xurisdición laboral e van a solicitar o recoñecemento de indefinidos, e o máis probable, como levan varios anos, hai encadenamento de contratos, e que a legislación laboral non teña en conta que xa a subvención non cubre 100%, non teña en conta que houve un cambio na reestructuración das competencias e lles recoñece a condición de indefinidos, con lo cual habría que indemnizalos. E iso é un custe económico, porque hai que, ao mellor pode levar anos, ¿no? E hai que pagarles unha indemnización. Como valora vostede eses problemas que ahora surxirían hipotéticamente a corporación local, porque ahora ten que facer fronte a uns gastos que non están presupuestados, os que non se contan, porque esa competencia estaba financiada pola administración autonómica e pode ser un custe económico elevado.
Varias reflexiones. La primera es el concepto de suficiencia financiera de las haciendas locales. La Constitución, en una interpretación que cada uno hará con su criterio, pero bueno, la mía personal, es cuando dice la Constitución garantiza la suficiencia financiera de las haciendas locales para el ejercicio de las competencias que la ley atribuye a las corporaciones respectivas. Bueno, pues ya hay un principio de reserva de ley para las competencias. Y lo que dice, se nutrirá fundamentalmente de tributos propios y de participación en tributos del Estado y la comunidad autónoma. Bueno, bastante lógico. Si es el Estado, a través de una ley, la que le atribuye una competencia, que evalúe su coste y que provea su financiación. Y si es la comunidad autónoma, que también tiene esa posibilidad, a través de una ley autonómica, que evalúe su coste y que provea su financiación. Hasta ahí el esquema es bastante razonable y la ley lo recoge. Casi en esos términos. Otra cosa es que esté pendiente una ley de haciendas locales que pueda dar cobertura razonable a los servicios que se le atribuyen con un nivel de prestación adecuado y suficiente. Pero que a través de las subvenciones y de los convenios se inducen problemas a los ayuntamientos, le puedo decir 17. Un primer problema es competencial. Efectivamente, le dan competencias, le atribuyen mediante la subvención un objeto y una finalidad que puede no estar entre las competencias. Una financiación parcial, por supuesto. La necesidad de llevar a cabo una contratación que de otro modo está limitada por los límites a la oferta de empleo público. La continuidad y encadenamiento, porque año a año van saliendo las mismas convocatorias que uno no sabe cuándo van a salir y encima tiene que proveer temporalmente su financiación, porque si sale en el mes de junio de todos los años, y en fin, tiene una serie de limitaciones. Tercero, es verdad, se financia parcialmente, Ocurre, hay muchas maneras de hacer transferencias de servicios o delegaciones de servicios impropias. Una de ellas es la subvención, otra es el regalo, ¿eh? Si le regala a uno una ambulancia o un camión de bomberos, pues le acaban de hacer un favor bastante relativo, porque a partir de ese momento tiene una responsabilidad que no tiene financiación, etc. Y luego tiene tres o cuatro problemas adicionales. Uno es de autonomía, uno está haciendo aquello que le encomiendan porque le dan financiación, no forma parte de su programa presupuestario necesariamente. Tiene un problema de estabilidad presupuestaria gordo, porque generalmente primero reconoce la obligación y después la comunidad autónoma, cuando le justifique el gasto, reconocerá el derecho y le permitirá, por lo tanto, cobrarlo. Y tiene un problema de tesorería, porque tiene que anticipar el pago de la nómina hasta que luego recibe el dinero de la comunidad autónoma. Voy a decir algo. El plan económico-financiero de un ayuntamiento al capital de provincia en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha era que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le pagara lo que le debía por las subvenciones que le había otorgado. Cuanto más éxito tiene la corporación local en obtener subvenciones de la comunidad autónoma o de la Diputación o del Estado, más dificultades tendrá en términos de estabilidad presupuestaria o en términos financieros si tiene que anticipar su importe. Pues es así. Por eso, una comisión que en su día se constituyó en la comunidad autónoma, le propusimos a la comunidad autónoma que sumara todas las subvenciones que le daba a los ayuntamientos año a año y las integrara en el Fondo Gallego de Cooperación Local. Y desde la Diputación de La Coruña hemos intentado adaptar las circunstancias de las subvenciones a ayuntamientos a los aspectos presupuestarios y financieros que acabo de indicar. Y es que se libra anticipadamente un importe en determinadas, cuando se ha adjudicado la obra y se acredita, en fin, y se libera los... Tengo que decir otra cosa más. El incumplimiento de los periodos medios de pago que a veces tiene que asumir el ayuntamiento deriva de que tiene que anticipar el coste de una financiación que tiene comprometida pero no tiene disponible. Añado, se ha regulado el periodo medio de pago en las operaciones comerciales, mercantiles, es decir, ley de contratos, facturas, etcétera, pero no en las subvenciones, no en las relaciones entre administraciones públicas. Lo que para el ayuntamiento la deuda comercial con el proveedor, o con el, en este caso era un personal laboral, pero la subvención puede contener otros apartados de gasto, ¿no? Inversiones, gasto corriente. Lo que para el ayuntamiento es la relación con un proveedor, para el órgano que otorga la subvención es una deuda con otro ente público, que no computa en el periodo medio de pago. Ojalá que hicieran un periodo medio de pago de subvenciones del Estado y la comunidad autónoma, porque resolvería algunos de los problemas. Por lo tanto, problemas presupuestarios, contables, de tesorería, de financiación, de competencias y de insuficiencia financiera añadida. Distintos estudios y también el que incorpora la memoria económica de la ley ponen de manifiesto que buena parte de los gastos que asumen las entidades locales derivan del ejercicio de competencias que no le están atribuidas. Bueno, buena parte es que entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes creo que está entre el 20 y el 30% de su presupuesto. O sea que tiene una importancia cuantitativa y cualitativa. O sea que yo también me apunto a que las subvenciones finalistas que imponen una serie de servidumbres y que están detrás de muchos de los incumplimientos de la ley de contratos y de los incumplimientos de carácter general. Es que tengo que hacerlo por procedimiento negociado porque hay que justificarlo en un plazo tan breve de tiempo que no me permite otra forma de contratación. Bueno. Es que hemos tenido que certificarlo a toda velocidad porque esto es un caso, se ha juzgado, ¿eh? O sea, una diputación certificó o admitió unas certificaciones de obra pues porque finalizaba el plazo de justificación ante los fondos europeos de desarrollo regional y con unas determinadas cautelas pues reconoció la obligación y ordenó el pago. Bueno, el argumento era la subvención. O sea, que las subvenciones tienen determinados efectos negativos verdaderamente a tomar en consideración y merma la autonomía local, por supuesto. Si tiene sus competencias, tenga su financiación suficiente. Tengo que añadir que esto supone una carga burocrática increíble. Lo que tenéis que hacer los ayuntamientos es para justificar la cantidad de... Primero, para la solicitud, con certificados, informes, algunos de ellos realmente incomprensibles, hay que mover, junto con la justificación, la burocracia de la justificación, vamos, quedaría solamente justificado suprimirlas para incorporarlas a otro fondo de financiación suficientes. Como ven, no tengo mucho cariño a las subvenciones, que son una manifestación más de la insuficiencia financiera de las entidades locales, que son una merma más de su autonomía, ya en términos más jurídico-formales. Aunque...
¿Alguna pregunta más?
Sí, me parece que...
Hay aquí una persona que...
Compañero de avión, ¿no?
Aquí.
Uno de mis destinos de fin de semana.
Era una cuestión un poco también al hilo de lo que se ha dicho, y sobre todo de un concepto que yo no lo veo en la ley, no sé si estoy equivocado, pero no lo veo, que es el 100% de financiación. La ley dice financiación suficiente, término jurídico indeterminado, que veremos a ver qué es financiación suficiente. Porque es posible que, dependiendo de lo que queramos, para un ayuntamiento la financiación suficiente pueda ser que la comunidad autónoma le pague el 30% de los servicios sociales, como hasta ahora. Porque todo dependerá de la capacidad del ayuntamiento, de la situación del ayuntamiento. Es decir, ¿qué es financiación suficiente?
Pues vamos a ver. Yo a veces pido para las corporaciones locales lo que han conseguido las comunidades autónomas para sí mismas. Las comunidades autónomas en su régimen de financiación nos dan un ejemplo de cómo se puede calcular el coste efectivo de los servicios y cómo se debe... El coste estándar fue la primera expresión que se utilizó, el coste efectivo es el que ahora se está utilizando. Da igual. Vamos a ver, hay otros principios que están en la Constitución. Alguno de ellos últimamente absolutamente postergado. A mí me ha dejado muy perplejo porque cuando yo estudiaba las oposiciones y me preparaba los temas y demás, hablaba de la solidaridad, la autonomía, de acuerdo con la solidaridad. Solidaridad que tiene una manifestación también interterritorial. Y para eso está el Fondo de Compensación Interterritorial, para eso hay una serie de elementos en la propia financiación de las comunidades autónomas. Bueno, pues si conocemos el coste efectivo de los servicios, el nivel de prestación media de los servicios, etcétera, pues seguramente podemos establecer un mecanismo de financiación suficiente para garantizar un nivel medio de prestación de servicios. Al Estado le corresponde garantizar el nivel medio de prestación de servicios en todo el territorio nacional de aquellos que están en su legislación estatal, y a la comunidad autónoma garantizar un nivel medio de prestación de servicios en la comunidad autónoma de aquellos que ha recogido como de competencia por su legislación autonómica municipal, pues su legislación autonómica. Bueno, hombre, si todas las cosas tuvieran esta racionalidad, pues perfecto. Ahora, pues hay varios proyectos de ley autonómica en marcha que yo no he visto todavía la memoria económica a la hora de evaluar el coste de los de las competencias que le atribuye a las corporaciones locales. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de reacción? Es decir, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, pues no lo sé, nos lo dirán después seguramente, pero vamos a ver, hay un camino por andar. Yo reconozco que me debato en una especie de contradicción. Yo creo que es necesario una ley que tenga en cuenta que la autonomía local está condicionada por los recursos financieros disponibles, del mismo modo que creo que la soberanía se mide por la capacidad financiera del Estado y que hay que hacer una reflexión de cuál es el estado del bienestar que podemos pagar. Porque intentar mantener de una forma idealista servicios que no podemos gestionar, pues no es ni realizable, ni sostenible, ni viable, y será una lacra hacia el futuro, etcétera. Pero bueno, nos queda el que todo eso tenga un cierto sentido y coherencia. Siempre hemos dicho que ojalá que hubiera una tramitación simultánea de la legislación de régimen local y de la financiación local. Bueno, pues ahora va a haber seguramente la ocasión de abordar la financiación de las haciendas locales si se hace de una manera muy racional. Cosa que unas cosas son más fáciles de enunciar que de conseguir. No sé cuál es el calendario, lo preguntaremos después para la metodología de cálculo del coste efectivo de los servicios municipales, que nos tiene a todos un poco preocupados porque se supone que antes del mes de noviembre deberíamos hacer la evaluación correspondiente. Pues tenemos ahí un reto complejo. Pero bueno, por lo tanto, debería ser suficiente para atender a un nivel medio de prestación de servicios. Y cuando el ayuntamiento quiere dar un nivel mayor, para eso están sus tributos propios. Por cerrar el argumento de la suficiencia financiera y del nivel medio de prestación de servicios. Y cuando, insisto, un ayuntamiento quiere hacer un plus, pues, de mismo modo que ahora la ley también permite competencias que no estén asignadas directamente, si se dan las dos condiciones que conocéis. Lo puede usted financiar y además no entra en concurrencia efectiva con otros que presta otra administración. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación activa. No acaba aquí la historia. Yo estoy a vuestra disposición en la Diputación de La Coruña a diario.
Muy bien, pues hacemos entonces un descanso. No hay más preguntas, creo, ¿no? Hacemos un descanso y retomamos a las 4:30 con la ponencia de don Gabriel Hurtado López de reestructuración del sector público local. Muchas gracias.